En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:37, 10:37 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. El Real Madrid ha puesto un pie en la final de la Copa del Rey de esta temporada después de ganar en Anoeta, en el estadio de la Real Sociedad, 0-1. El partido que ha terminado hace tan solo unos minutos con un gol de Endrick en la primera parte. Endrick, que por cierto, lleva 4 en esta Copa del Rey, en esta edición de la Copa del Rey, solo superado por Julián Álvarez, el jugador del Atlético de Madrid, que lleva 5. Buen partido en general, lo que pasa que, claro, lo comparas con el de ayer y te sabe a poquísimo. Hombre, puede haber quien diga que entre las dos semifinales 9 goles. Es verdad, lo que pasa es que 8 estaban en un partido y otro en el de hoy. Pero buena media goleadora en estas semifinales de la Copa del Rey. El caso es que el Real Madrid hoy se ha presentado en Anoeta sin hombres como Mbappé, como Valverde, como Courtois. Ha habido minutos para Güler, para Endrick, como decimos, el autor del gol. Y bueno, pues Ancelotti ha hecho rotaciones en una ronda como la semifinal de Copa, que ya es evidentemente un partido francamente importante. Vámonos hasta Anoeta. Yo creo que todavía está en la cabina de retransmisiones Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí me tienes, Juanma. Ayer vimos un partidazo con muchos goles. Hoy hemos visto un buen partido con menos goles, pero con dos buenos porteros. Y yo creo que el Madrid ha encarrilado claramente la eliminatoria para estar en la final de Sevilla. Ha rotado, hasta 8 cambios ha metido. Ha demostrado que cuando hay que darle minutos a la gente se le da. Y en el cómputo global, aunque las ocasiones hayan podido estar más o menos repartidas, yo creo que el Madrid no es injusto que haya ganado el encuentro.
Tal cual. Está Miguelito en la zona de vestuarios, en la sala de prensa, zona mixta. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Aquí estamos en la sala de prensa, en concreto de Anoeta. Nos dicen que no va a hablar ningún futbolista. Dicen que hay prisa por regresar a Vitoria y desde ahí volar a Madrid. Estamos pendientes a ver si nos dicen algo de Ceballos.
Se ha ido llorando, ¿eh? Se ha ido llorando.
Cuidado, porque ha sido un choque ahí en rodilla con rodilla con Cubo. Se ha quedado tendido en el césped, han entrado las asistencias, no ha podido terminar el partido. El Madrid ha acabado con 10. Como decía Paco, parece que el choque es en la derecha, pero que él se queja de la izquierda y se tapaba la camiseta. Incluso yo creo que sí, que ha llegado a llorar cuando caminaba rumbo al vestuario. Por lo demás, el partido de vuelta, recordemos que va a ser el 1 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu, queda mucho hasta entonces. El Madrid obviamente encarrila la eliminatoria y Ancelotti se ha podido permitir el lujo de hacer 8 cambios y de oxigenar un poco al equipo de cara a lo que viene en las próximas semanas.
Efectivamente, en la acción Ceballos está como abierto de piernas y aunque el impacto es en la derecha, donde parece que se produce el giro que le hace daño, es en la izquierda. Al principio,
lo más preocupante, Juanma, es que cuando ha salido el médico,
sí, ha pedido el cambio inmediatamente.
Rápidamente. Sabiendo el médico, bueno, no lo sabía, que el Madrid ya había agotado los 5 cambios, pero no le han dejado ni siquiera entrar, se lo han llevado.
Bueno, es que al principio, lo has relatado tú, no apoyaba, se iba por la banda sin apoyar, y luego ya empezaba a apoyar, ¿no?, cuando se acercaba al túnel de vestuarios.
Se iba andando cojeando, pero evidentemente hasta que no se le hagan las pruebas y veamos lo que tiene, poco podemos decir.
Sí, sí. Ahora les contamos el resto de marcadores porque ha habido mucho fútbol por Europa, entre ellos equipos, rivales de equipos españoles en las competiciones europeas, pero además ha jugado la selección española femenina en Wembley. Ha perdido en la Liga de Naciones 1-0 contra Inglaterra. España es tercera a un punto precisamente de Inglaterra. Allí en Wembley está Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, estamos aquí en la zona mixta, esperando que salgan las protagonistas. Ha pasado por aquí Catacol, también Laia Alessandri. Y Juanma, la noticia muy negativa hoy en la selección es que probablemente hayamos perdido a Teresa Velleira por mucho tiempo. Ha saltado hoy al césped de Wembley en el calentamiento con muletas y con la rodilla izquierda vendada. Acaba de pasar por delante de los medios, le hemos preguntado cómo está y con cara de resignación y una sonrisilla acompañada de su madre nos ha podido decir que, bueno, simplemente, pero pinta muy feo, ¿eh? Juanma, igual, ojalá que no, ojalá que quede en lo menos posible, pero podemos estar hablando de un ligamento cruzado. Bueno, las protagonistas han pasado por aquí, han dicho que efectivamente que nos falta gol, que tienen la sensación de que España hoy no ha jugado mal, éramos las campeonas del mundo entre las campeonas de Europa, pero que nos falta gol y dinamita arriba y en las ocasiones que tenemos intentar hacer más goles, evidentemente, pero que aparentemente están contentas, que creen que el juego de España no se ha perdido, que las sensaciones son buenas y que tenemos confianza para lo que venga, que recuerdo es una Eurocopa este verano.
Perfecto, pues luego estamos de nuevo por allí por Londres para saber qué se ha dicho después de este partido de la selección femenina, que por cierto ha registrado un entradón en Wembley, 46.000 personas, el campo es muy grande, caben 80.000, pero entrada muy buena en Wembley para ver este partido entre Inglaterra y España. Está a punto de comenzar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, del entrenador del Real Madrid. Enseguida les contamos los actos racistas que ha habido en Anoeta. Ha habido un par de gestos de aficionados que han captado las cámaras, no ha sido generalizado, pero ha habido también gritos contra Asensio. Asensio, muérete. Habla Ancelotti.
Yo creo que han actuado bien. De inicio he hablado con el árbitro ha parado el partido y ha aplicado el protocolo, eso es lo que tenía que hacer. Y creo que lo ha hecho bien y todo ha salido bien. Después lo he quitado porque el jugador tenía dos cosas, estaba afectado y tarjeta amarilla, entonces he preferido quitarlo del campo.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el partidazo de COPE. Estamos preocupados por Ceballos, no sé qué nos puedes decir después de que ha llegado al vestuario. Y quería preguntarte por Lunin y su brillante actuación. En caso de llegar el Madrid a la final, ¿sería el portero que acabara el torneo?
Bueno, a ver. El Ceballos ha tenido, creo, un problema muscular al final del partido. Ahora prueba mañana, el próximo partido de la Copa del Rey, que es la semifinal, la va a jugar Lunin, que ha actuado muy bien hoy. Ha jugado un portero muy fiable, lo ha hecho muy bien el año pasado, lo está haciendo muy bien también este año. Ahora abrir el debate de la portería para la final me parece demasiado lejos.
¿Qué tal, Carlos? A tu derecha. Aquí estoy. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Ayer hablaste de juventud, de veteranía, que a ti la edad te condenaba, aunque estés hecho un chaval. Hoy has puesto un equipo en el campo con una media de edad de 23,8. Has puesto a todos los jóvenes prácticamente que tenías, has rotado 8 en relación al pasado domingo en el partido frente al Girona. No sé si tienes la sensación de que ahora el equipo está en el mejor momento de la temporada y que puedes hacer, salvo Carvajal y Militao, lo que quieras con este 11.
Sí, y creo que el equipo está muy bien. Hemos cambiado, hemos rotado, pero el equipo ha mantenido solidez, ha sido muy compacto, ha jugado muy buen partido a nivel defensivo, muy solidario. Entonces, creo que pero estamos haciendo bien, a pesar de los cambios que hemos tenido. Los jóvenes, Endre ha aportado mucho en el sentido que ha marcado un gol fantástico, con un desmarque fantástico. Arda ha trabajado muy bien en la posesión, en el aspecto defensivo. Tenemos que estar satisfechos porque el partido ha sido partido intenso, competido, contra un rival que lo ha dado todo. Hemos sido capaz de sacar un buen resultado para la vuelta.
Hola, ¿qué tal? Juan Sánchez de Radio Nacional. La segunda parte ha tenido bastantes oportunidades. El Real Madrid.
Hola, ahora sí, Juanma Sánchez de Radio Nacional. La segunda parte ha tenido bastantes oportunidades el Real Madrid, aunque también la suya es la Real. No sé si está suficientemente satisfecho con el resultado o cree que podía haber marcado algún gol más para irse más tranquilo al partido de vuelta.
No, la verdad es que hemos tenido oportunidades en la segunda parte, pero también la Real Sociedad ha empujado, ha tenido oportunidad también. Creo que miramos al partido, ha sido un buen partido porque Esto siempre es un campo difícil. Hay otra, hay la vuelta que tenemos que jugar al mismo nivel, pero creo que el equipo ha cumplido.
Recordemos que la vuelta es el
1 de abril,
martes 1 de abril. Hola, Fouto.
Han jugado en el lateral derecho tres jugadores diferentes, Valverde, Lucas y Asencio. Quería preguntarle cuál es el que le convence más un poco de aquí a medio plazo, sabiendo que pueden jugar los tres. Si es posible, ¿no?, retrasar la posición de Valverde, si él estaría dispuesto a jugar de dos.
Bueno, hay que ver, creo que partido cada partido, tengo que elegir el lateral derecho. Obviamente para Raúl ha sido la primera vez que ha jugado en esta posición, a mí me ha gustado porque lo ha hecho bien a nivel defensivo, todos lo sabemos, lo que puede aportar Lucas, que ha jugado una gran segunda parte, y también Valverde. Hay que ver, o sea, ahí estamos afortunadamente en este momento bastante cubierto. También atrás creo que empezamos a tener solidez, portería cero es bueno, en un campo así, la vuelta de Álava que empieza a coger ritmo, entonces estamos la única, ha sido una pena la lesión de Ceballos, pero no hay nada que hacer.
Hola, mister, Miguel Ángel Lara de Marca. Dijo, me acuerdo, en el campo de la Deportiva Minera que Endrick iba a marcar cuando hiciera falta. Marcó el día del Celta, marcó el Leganés, ha marcado hoy. ¿Qué le está dando? Y no es fácil para un chico que juega tampoco marcar tanto. Gracias.
No, un delantero que tiene exactamente las características que ha mostrado en estos partidos de Copa. Tiene mucha acierto con la portería. Es muy rápido, es muy potente. Todavía le falta manejar mejor el balón, pero en el desmarque, en el tiro, podía marcar el segundo. En el tiro es un jugador espectacular. Muy joven, que pero aprende muy rápido.
Últimas dos preguntas.
Ceballos. Hola, molestia, Carlos, en el muslo posterior de su pierna izquierda. Romero, me lo cuenta Miguelito ahora por mensaje, ahora lo amplía Miguelito. Mañana se le hacen pruebas.
La gravedad es la zona, el doble pivote, en la que quizás más opciones tiene, teniendo en cuenta las bajas en otras posiciones, pero con Fede, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, Modric, es la zona en la que más opciones. ¿Qué le aporta o qué le aportaba Ceballos a este equipo en esta temporada, teniendo en cuenta de dónde viene el club con la baja de Kroos? ¿Qué le aportaba y qué paso adelante espera de los otros si no está él en
el
balón?
Cada uno tiene su característica, de ese país tiene características de manejo de la posesión muy buena, ha aportado esto, una mejor posesión, un mejor manejo del balón. Los otros tienen otra característica, pero también tenemos a Luka Modric, que es parecido con a Ceballos en este sentido. Creo que también Bellingham está jugando muy bien en este momento, ayuda mucho en el manejo del balón al equipo. Entonces, como siempre, tendremos que reemplazar un jugador importante, pero lo haremos.
Última pregunta.
¿Qué tal, Carlos? Iván Martín de Oquí Diario. Te iba a preguntar por la muela de Mbappé, pero has empezado esta rueda de prensa diciendo que Asencio tenía dos problemas, una amarilla y otra que estaba afectado. ¿Cómo habéis visto a Asencio en el vestuario cuando habéis llegado para que estuviese afectado y cómo está ahora el jugador?
Estaba, creo que a nadie le gusta que un estadio le pita muerte, creo que estaba afectado en este sentido. No estaba ciertamente contento, he preferido quitarlo para esto porque podía ser que su sentimiento le podía afectar en el partido.
Muchas gracias.
Son las declaraciones de Ancelotti. Este es un tema importante, ¿eh? Vamos a comentarlo ahora con el equipo de comentaristas del partidazo, porque ha tenido una influencia directa en la decisión de Ancelotti de retirar a Asencio del campo. Y creo que es algo que no es la primera vez que le pasa a Asencio, que ya ha recibido cánticos e insultos en otros estadios y que no tiene que ver, evidentemente, con lo que pasa en el terreno de juego.
Yo, Juanma, me gustaría decirte una cosa sobre ese tema. Lo que ha ocurrido aquí es lamentable con el chaval, pero no es la primera vez que le pasa, pero yo creo que no le ha cambiado por los gritos, porque en Pamplona le gritaron todo el rato y no lo cambió. Hoy lo ha cambiado porque tenía una amarilla.
Ha dicho las dos cosas.
Pero repito, en Pamplona le gritaron todo el partido y no lo cambió.
Bueno, pero también a lo mejor Pamplona no lo afectó y hoy sí, por lo que sea. A lo mejor es porque la gota, el vaso se va llenando y el chaval le va dando
y
vueltas a la cabeza.
Que está yendo, le están gritando
pues,
este grito.
Pues a lo mejor hoy ha explotado de alguna forma, o se lo ha dicho a Ancelotti, o Ancelotti le ha visto bajo, lo que sea, y lo ha quitado. Pero vamos, que Ancelotti...
O la amarilla.
No, pero es que Ancelotti ha dicho las dos cosas. Ha dicho, tenía amarilla y le había afectado, las dos cosas. No tengo por qué dudar de lo que dice Ancelotti, o a lo mejor Ancelotti lo pone sobre la mesa para darle importancia a lo que está pasando.
Es
que a lo mejor Ancelotti dice, pues mira, lo quité porque tenía amarilla, pero voy a decir también que es que el chico no tiene por qué soportar esto cada fin de semana que jugamos fuera del Bernabéu. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, yo creo que la quita por amarilla y porque Barrenechea se le estaba yendo, entonces era muy peligroso. Pero felicito al árbitro. Pues siempre hay una primera vez para parar algo. Hace 15 días o los días que fueran en Pamplona se gritó lo mismo y el árbitro de aquel momento no creyó que había que pararlo. O, quiero decir, parar para advertir que eso no vale. Y me parece muy bien que empecemos a parar cada vez un poco la burrería de alguna manera.
Hoy no ha habido cánticos racistas, pero ha habido gestos racistas. Es decir, o sea, yo ya he visto imágenes de dos, sí, de dos que se han dirigido a Vinicius con gestos racistas. Uno que iba mamado, pero o sea, era vergonzoso como estaba. Estaba en primera fila. Un chaval de 20, tendría 21 o 22 años más o menos, no más. Bueno, pues ese ha hecho con los brazos el gesto del mono con Vinicius mirándole.
El que yo he visto, Vinicius estaba de
perfil. Bueno,
no
de perfil, pero yo creo que Vinicius se está dando cuenta de que desde ahí le están haciendo algún gesto racista. Y otro es un niño que debe tener 14, 15 años y dice mono de mierda a Vinicius. Son dos imágenes que se ven perfectamente.
Yo, con el menor no sé cómo actúa la liga, pero al mayor la liga va a pedir seguro que...
Hombre, seguro.
No lo sé, porque claro, el partido es de la federación.
Sí, pero yo creo que la liga...
Perdón, es verdad.
No, pero la liga muchas veces también ha denunciado cosas que no ocurren en un terreno de juego. Por ejemplo, el muñeco de la M30
vale. Lo
denunció también. Y de otras competiciones también lo ha hecho. O sea, que yo no tengo ninguna duda
vale. De
que si esas imágenes van a llegar a la liga, la va a denunciar
es
también.
Que,
¿sabes lo triste, Juanma? Yo que estaba en el campo.
¿Qué?
Que gilipollas hay en todos los sitios. Y claro, dos gilipollas, tres, cuatro, cinco, no sé, no pueden manchar que el resto esté en desacuerdo con ellos. Hoy, como tú bien dices, hemos visto la cara de esos dos, espero que a los dos, a cada uno le caiga lo que le corresponda.
Uno es un niño.
Bueno, pues no sé lo que tendrá
sí. Que
sucederle al niño, sus padres tendrán que dar cuenta de él, pero que hoy afortunadamente... No ha habido gritos racistas. Hoy ha habido otros gritos
sí. Lamentables
contra el chaval, contra Asensio.
Mira, Oyarzábal, por cierto, en televisión ha hablado de cómo paró el partido el árbitro, de lo que sucedió después de estos gritos.
Bueno, creo que como en muchos estadios, lo que unos pocos canten no empaña al resto de la afición. Obviamente se condenan los insultos, no nos gustan. Creo que hay otras maneras de condenar los hechos o los actos que alguno haya podido hacer, pero creo que no es la manera adecuada y nos sumamos a la causa de que no es de esa manera y si hay que hacerlo es de otro modo.
¿Se refiere al árbitro?
Yo no sé si está refiriendo al cántico o a
no, yo creo que
al
dice,
árbitro.
No es la manera de condenar, no, es que no lo sé.
Yo creo que se refiere a Asencio, a lo que hizo Asencio.
Claro, te refiere a la afición.
No es la forma de condenar lo que hizo Asencio.
Que puede haber gente que no esté de acuerdo con lo que hizo Asencio con los vídeos aquellos que...
Ah, vale. Espera, está Marco Antonio Sande. Marco, muy buenas.
Sí, Juanma, sí, se refiere un poco a eso. Él hace una lectura e interpreta eso. Pero bueno, no es la primera vez que Mikel Oyarzabal se enfrenta a la bulchada. Recordad cuando fue la situación de los lanzamientos y demás y de los enfrentamientos de un grupo de aficionados radicales de la bulchada. Él no dudó en señalarles también. No está de acuerdo con ese comportamiento. Lo ha manifestado bien claro. No quiere que nadie de la afición de la Real le desee la muerte a nadie.
Recordemos que a la Real, a los jugadores de la Real en Mestalla, en Valencia, hace dos semanas les llamaron etarras y también les llamaron de todo. O sea, quiero decir que aquí no estamos hoy...
Yo te digo que gilipollas
en todos los sitios. En todos los sitios.
Sí, no, pero está bien que de repente... Mira, sí. Hubo un día que Eto'o en Zaragoza se plantó.
Sí.
Y empezó a cambiar la percepción de todo el mundo.
Sí, pero Paco, ¿sabes lo que pensábamos? Está loco.
No.
Un poco sí.
No,
es que todo está loco, se le ha ido la cabeza.
Aprendimos a pensar de otra manera. Y ahora, pues oye, ya nos parece que no es normal el Vinicius muérete o el Pepito muérete. Pues muy bien, vamos avanzando.
Está Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Mira, yo estoy de acuerdo con la teoría de Paco y de Lama. Creo que la ha sustituido por otros motivos, pero estoy muy de acuerdo y de forma muy inteligente lo ha hecho Ancelotti para no dejar pasar esta oportunidad ahora que podía y dejar claro que esto es inconcebible, que te canten en un campo de fútbol, muérete. Se lo cantan porque está en un presunto delito, está siendo investigado por un presunto delito. El juez lleva investigando esto más de un año. Y ahora resulta que esta sociedad que hemos creado, no sé muy bien cómo, ya sabe perfectamente lo que ha hecho, la pena que tiene, etcétera, etcétera.
No, cuando es que un juez, es culpable, ya sabe que es culpable la sociedad.
Efectivamente, cuando un juez lleva un año y pico pensando seguramente, analizando, viendo todas las periciales y todo el rollo para tomar una decisión. ¿En qué sociedad estamos? Que somos tan listos que somos capaces de condenar a la gente de forma inmediata y no solo eso, decirle que se muera. Mirad, todos hemos cometido errores y a lo mejor Asencio también. Oye, si has cometido un error, ya va a haber un juez que te va a poner un castigo. Lo cumples y punto. Y es una persona más.
Santini, que decir tiene que los gritos sobran, porque no tienes por qué decirle nada a alguien que todavía es inocente y que hay que respetar su presunción de inocencia, pero vamos a explicar bien las cosas. No es un juez. Hay un juez de instrucción que ya le consideró investigado y hay tres jueces de la Audiencia Provincial que al revisar su recurso siguen considerándole que hay indicios racionales de criminalidad suficiente para investigarle por un delito de descubrimiento y revelación de secretos y otro de pornografía infantil. Es decir, que ya hay cuatro jueces que han visto suficientes indicios de criminalidad.
Es que al decir pornografía infantil, pero suena, ya que os metéis en el ajo, es... Él difunde, al parecer.
Enseña, ni siquiera difunde.
Presuntamente.
Enseña.
Un vídeo.
Enseña, no difunde.
Un vídeo de un compañero con una menor.
Con una menor de 16 años.
Claro. Es que...
Es un delito, es un error.
Sí, es un delito. Pero, que
pero
si
primero no
infantil,
es él el que está allí.
Que se imagine una
barbaridad. Estamos hablando, Paco, de un delito, solo el de pornografía infantil, no el de revelación de secretos, penado entre 1 y 5 años de cárcel. Es decir, que es una cosa muy seria.
Pero cuando dices infantil, por ejemplo, cuando hablas
claro,
de fútbol
es que suena
infantil,
a una niña,
hablas de 8, 9, 10 años.
Sí.
Bueno, o de 16, que sigue siendo menor de edad.
Pero no es lo mismo. Ni para la justicia ni para la moral.
Pero una cosa, ¿este chico tiene una condena en firme?
No, no la tiene.
Entonces ya está, se ha acabado el debate.
Tiene una condena,
eso sí,
tiene una condena social. Está teniendo una condena social.
La información de 10 años.
Habrá que explicar que hay cuatro jueces que le consideran con suficientes indicios de criminalidad para ser investigado.
Muy bien, pero es que yo voy más allá. Si el chaval ha cometido un error, si el chico ha cometido un error, el juez le pondrá una condena, que si la cumple, es uno más. Que no pensemos que ya porque alguien cometa un error en su vida ya no sirve para nada y hay que condenarlo siete veces más que el juez.
Ahora lo que está de moda es la cancelación de por vida. O sea, ahora no existe...
Depende de quién.
No, depende de quién. Pero vamos, que la cancelación, se cancela una persona...
A mí me ponen...
Y da
esto
igual.
Puede
Espera,
acabar...
Cañete, voy a saludar a Roberto Morales. Sí. Hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Quieres decir algo de este asunto?
Bueno, que me sorprende que sea el foco, que se ponga el foco en Asencio. O sea, que cuando...
No. A ver, es por lo que ha dicho, por lo que ha sucedido en el partido y por lo que ha dicho Ancelotti.
No me estás entendiendo lo que quiero decir. Que me sorprende que la grada rival ponga el foco en Asencio. O sea, que entiendo que no tiene ninguna justificación, pero que entiendo por miedo a Vinicius que muchos vayan a picarle y que le provoquen y que se traspase una línea que nunca se tiene que traspasar. Pero un defensa canterano del Real Madrid que le pongan el foco continuamente en estadios, llamándole que si asesino, que si muérete, que violador, cuando no tienen, yo creo, ni información de lo que ha pasado, porque, como bien dice algún compañero, no protagonizaba los actos. No sabían que era una menor, Pago, porque decimos que era una menor. En el momento no lo sabían. Yo no lo voy a justificar.
Cuidado ahí, Robert. Los tres que participaron presumieron de que era una menor,
Yo no justifico lo que hizo. Lo que me sorprende es que se ponga el foco en un canterano del Real Madrid que puede ser el último en el que pueden intentar provocar las aficiones rivales, ¿no? O sea, no entiendo hacia dónde va esto y por qué atacan al chaval. Coincido que el cambio es porque, hablando de lo deportivo, para mí Asencio nunca puede jugar de lateral derecho. O sea, el partido que ha hecho ha sido bastante justo y estaba siendo desbordado todo el rato. Creo que yo esperaba un descanso a Tchouaméni hoy y que jugase a Asencio de central. Y creo que el cambio ha sido más por eso, pero sí que con esa amarilla y estar descentrado por los cánticos de la grada podía haber provocado que hubiese tomado una mala decisión y que hubiese dejado el equipo en 10 jugadores con en inferioridad numérica y que hubiese afectado para la vuelta.
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Tú qué dices?
Bueno, pues que ahora desde Pamplona, ese es el problema de no tomar decisiones cuando se tienen que tomar. O sea, yo creo que si en Pamplona pues ya se hubieran tomado decisiones, pues seguramente hoy no hubiéramos tenido que asistir a este tema, ¿no? Bueno, pues yo
¿tú crees que ya no se lo van a gritar más, Ciro?
Sí, yo creo que si los árbitros toman decisiones...
Pero, por ejemplo, hoy un árbitro toma una decisión, ¿no? Claro. ¿Vosotros creéis que ya no la van a gritar más?
Yo creo que se va a frenar, sí. Yo estoy convencido.
Ojalá.
Es importante frenar eso y que se tomen decisiones. Y después, yo estoy también con todo lo que habéis dicho, Manolo, Cañete, esto, que yo creo que la decisión la toma es una decisión deportiva, pero que también puedo entender que también él quiera pues alzar un poquito la voz, Ancelotti, para que la gente pues hablemos de esto e intentar frenar todo
esto. Sí,
aprovechado el foco,
efectivamente. Hay que decir
de
también...
De alguna forma, Juanma, un detalle de él. Le pasó en Pamplona, le ha pasado aquí, pero le ha pasado en más campos, ¿eh?
Sí, claro.
Lo que pasa es que esto va increciendo.
Claro.
Claro, sí. Si no se frena,
el problema es que al principio la gente
por eso
no
hoy Sánchez Martínez ha dado un paso importante.
Él, la gente no entendía por qué se metían con él. Luego algunos empezaron a enterar y ahora yo creo que se va a convertir, cada vez que el chaval juegue, en un cántico como se convirtió el de Vinicius, ¿eh?
No, pero bueno, en otros campos ha habido pitos.
Paco, primero fueron pitos, pitos a él,
Que si siguen los pitos, el árbitro no va a parar el partido.
No, claro que no.
Pero si vuelve el cántico, yo creo que...
No estoy justificando, yo lo que estoy diciendo es que el chaval, desde que ha debutado en el Madrid, menos en el Bernabéu, en cada campo que ha habido, le han recordado... Sí, sí. De una u otra manera,
así es.
El problema con la justicia que él tiene.
Sí. Estamos diciendo, ¿y se producirán cánticos? Yo es que hoy me he dado cuenta que es que hay gente que entra al fútbol muy pasada. En serio. Entonces,
a lo mejor hay que hacer un control de alcoholemia en la puerta.
Pensamos que la gente que está dentro está en sus plenas facultades. Y no es que se les olvida que hay cámaras. Se les olvida lo que está prohibido, lo que no está prohibido, se les olvida el respeto. Entonces, claro, si el partido es a las 9:30 de la noche, y llevan bebiendo desde la hora de comer.
Toda la tarde, claro.
Llevan bebiendo desde la hora de comer. Cuando están ahí en primera fila, el que está en primera fila insultando, haciendo con los brazos los gestos del simio a Vinicius, es que de verdad tenéis que verlo.
Sí.
Es que es una. No lo dejarían entrar en ningún establecimiento de ningún sitio. Está mamado perdido, está totalmente borracho o pasado de más cosas. Entonces, claro, bastante que hace los gestos del mono y que no le tira algo a la cabeza. Porque ese no está, yo creo que no sabe ni dónde está. 12:04.
Por cierto, Juanma, antes de irnos de Asencio, una información. La oferta que le ha trasladado el Real Madrid a los representantes de Asencio no la han aceptado los representantes de Asencio, que tiene sobre la mesa ofertas e interés y llamadas continuas de equipos bastante grandes del fútbol europeo. De momento, la primera propuesta del Real Madrid le han dicho que no renueva. Acaba contrato en 2026 y la cláusula, por lo que me dicen, no es demasiado alta.
Vale. Pues
eso no lo segundo, Roberto, es difícil que no sea demasiado alta.
Sí,
Este chico habrá firmado el contrato habitual que firman los jugadores del juvenil cuando sube al Castilla, y la cláusula que tiene en el Castilla, pues es una cláusula ya que está que es suficiente como para que no esté preocupado el Madrid.
¿Pero qué? ¿50 kilos?
Entiendo, ¿eh?
¿Cuánto?
100 kilos.
No, 50, Santi.
Bien, 50 kilos. O sea, es para no preocuparse.
50.
Evidentemente para Asencio y para el Real Madrid lo normal es renovar, que yo creo que la cláusula será de 100, que no lo sé, como no lo sé. Respeto vuestra información. Si fueran 50 o si fueran 100, es como para estar tranquilo en la negociación. No creo que el Real Madrid sea tan... deje escapar a Asencio, ni que Asencio busque un club más grande que el Real Madrid.
Voy a saludar a Palomar, que no le he saludado todavía. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Solo me quedas tú.
Venga, me parece muy bien que vayamos rebajando cada vez más el tema de la intolerancia, o sea, por supuesto el racismo, pero ahora el precedente del muérete me parece fantástico. Y si vamos a por el hijo de tal y todo esto, también, porque es que no puede ser, no tienen por qué aguantar unos profesionales que les llamen esto. Y muy de acuerdo con lo que has dicho tú con la gente que va a perjudicar el estadio. Esta gente no podría entrar esta tarde en un cine, en un bar, o vamos, hacer un trámite ya, ni te cuento. ¿Por qué diablos tenemos que aguantarles en un campo de fútbol?
12 y 6. Miguelito, ¿quieres aportar algo más desde la zona de vestuarios, Danoeta?
Pues un par de cositas. Primero, que hay preocupación, como venimos comentando, por lo de Ceballos. Tiene mala pinta. Hay que esperar a esa confirmación de las pruebas, pero yo sinceramente creo que no va a poder jugar la eliminatoria contra el Atlético de Madrid. Ojalá me equivoque.
Que la iba a jugar seguro, ¿no, Miguelito? O sea, era Modric contra el Betis y él contra el Atlético.
Sí, yo creo que ahora mismo Ceballos es titular en ese centro del campo, claramente, muy probablemente al lado de Tchouaméni. Y luego me han contado que al final del vestuario ha habido algo de pique y que Rüdiger ha entrado en el vestuario gritando ¡Viva el Atleti de Bilbao! Que se ha entrado el alemán en los vestuarios de Arrueta.
Pues esta lesión de Ceballos igual le cambia la vida. Fíjate, a lo mejor a Valverde. Porque si iba a jugar con Tchouaméni Ceballos o Camavinga Ceballos, lo que fuera, pues a lo mejor Valverde recupera su plaza en el centro del campo.
Yo creo que no, Paco. Yo creo que contra Atleti va a ser Valverde lateral derecho.
Os habéis reído esto que ha dicho Rüdiger, pero apuntarlo, porque el próximo día que venga aquí Rüdiger tendrá lío. Tendrá lío.
Le pitarán.
Hay algunos jugadores que también se buscan el lío.
Pues claro, no, pero es lo que decía Paco, pitar se puede. O sea, si,
no, no, claro, claro, yo no estoy diciendo,
sí, sí.
Yo no estoy diciendo que le insulten, sí. Yo digo que Rüdiger,
claro.
Cuando vuelva a Noeta,
claro, pues le
pitarán. Y le pidemos, dirá,
tampoco, y no nos acordaremos, diremos, claro, le están pitando a Rüdiger, ¿qué habrá hecho? Y habrá alguno que dirá que... Hasta, claro, pues,
sí,
pues,
pero mejor no calentar el ambiente, eso.
No, sí, sí.
Claro, que te dice que Rüdiger cuando le piten dirá a la gente, ¿pero por qué le pitan? Pues mira, le van a pitar seguramente por lo que ha hecho.
Claro. Sande, ¿quieres aportar algo más desde la rueda de prensa de Imanol?
Estoy escuchando ahora mismo a Imanol Alguacil, que por cierto se queda con el primer tiempo sublime del equipo y nos anuncian que luego comparece también Mikel Oyarzabal.
Vale, pues luego cerramos contigo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, después de lo de ayer, esto ha pasado sin pena ni gloria y lo peor de todo es que hasta abril no sabemos cómo se resuelve. Estoy con Lama, la diferencia entre el partido de ayer y el de hoy son los porteros. Remiro y Lunin son 33 veces mejores que Musso y Chesney y además no fuman, añadía este oyente. Para equipos como la Real es un lastre jugar la Europa League. Llega la primavera y están completamente lastrados. Llevo un mes muy mosqueado con los árbitros y con el VAR. Pero es de justicia resaltar el arbitraje de hoy, que ha sido muy bueno en todo. Felicidades a Sánchez Martínez. En cambio, otro se queja. ¿Cómo es posible que la Real Sociedad, que en cada disputa que había hacía falta duplicando en faltas al Madrid, se haya ido sin una sola tarjeta y el Real Madrid se haya llevado dos? Y otro oyente decía, no sé si habrá sesgo arbitral contra el Real Madrid, pero tendréis que reconocer que lo que está pasando este año contra el Madrid es muy raro, como quitarle la roja a Anthony. Es cuando menos, Juanma, muy raro.
Antes de parar, un paso por Wembley, está Andrea Peláez. ¿Está por ahí, Andrea? Con protagonista, Andrea.
Sí, Juanma, estamos todavía aquí en las tripas de Wembley. Estoy con la capitana de la selección española, con Irene Paredes. ¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te noto como muy autocrítica, te escuchaba ahora, y te noto como un poco, no sé si resignada, no sé cuál es la palabra.
Bueno, pues hemos perdido un partido. No ha sido nuestro mejor partido, tampoco creo que el peor, pero vienes aquí, quieres ganar, pones todo de tu parte y al final pues te hueles con una derrota, pues duele.
Has dicho, ahora encajamos goles raros que antes no encajábamos, las que tenemos antes las metíamos, ahora no. ¿Qué le falta a España? ¿Qué nos está pasando?
Bueno, quizás ha pasado son en estos dos partidos. No creo que haya que sacar ninguna conclusión drástica con lo que ha pasado. Bueno, es cuestión de trabajar. Yo creo que tenemos muy claro que se pueden mejorar las cosas y estamos en el camino.
¿El nivel como capitana de la selección, el nivel de confianza del grupo, cómo está?
La gente está con ganas, confía, los errores también forman parte del fútbol, aunque a veces no estemos acostumbradas. La gente sabe que somos capaces de ganar a Inglaterra, aunque hoy no lo hayamos hecho, y pues esperemos que en casa les podemos ganar y sigamos con victorias.
Pues ahí lo tienes, Juanma, las palabras de la capitana de la selección española, de Irene Paredes, después de esta dolorosa derrota aquí en Wembley ante Inglaterra.
Perfecto. Gracias, Andrea. 12 y 10, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Solo 3 días, Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate un 15% de descuento adicional en todos los electrodomésticos Electrolux.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days,